Bueno, pues esta mañana vamos a dedicarle un amplio tiempo, lo vaticino, porque hay muchas cosas que decir sobre el Centro de Atención a la Infancia y la Adolescencia que tenemos ubicado en Laredo, que es de ámbito comarcal y que, bueno, pues que dirige una de nuestras tres invitadas, Ruth Alonso Villar, que es psicóloga y, bueno, pues nos acompaña esta mañana, y te agradezco que hayáis venido de nuevo, Ruth. Bienvenida.
Muchas gracias.
Bueno, pues nada, ¿qué tal estamos? ¿Bien?
Bien.
¿Ha empezado el curso bien?
Muy bien ha empezado, sí.
Bueno, vamos a hablar enseguida de ello. Primero vamos a saludar a tus dos compañeras, que son técnicas integradoras sociales. ¡Puf! Esto es un reto, explicar esto. Afortunadamente lo vais a hacer estupendamente. Coro Angulo, buenos días, bienvenida.
Buenos días.
Y Eva Rodríguez, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, pues nada, que gracias por acompañarnos a las tres, insisto, en esta jornada. A ver, Ruth, venga, las entrevistas sociales, de temas sociales, siempre hay que explicar muy bien de qué vamos a hablar, porque el Centro de Atención a la Infancia y la Adolescencia de Laredo, ¿qué es? Cuéntame un poco de quién depende y a quién atendéis.
Vale, nosotros pertenecemos al Gobierno de Cantabria, en concreto al ICAS, Instituto Cántabro de Servicios Sociales. Nuestro centro es un centro especializado donde intentamos acompañar y apoyar y ayudar a aquellas familias y menores que presentan ciertas dificultades personales, funcionales, e intentamos darles ese apoyo que necesitan para llevar el día a día. No es un centro de conciliación familiar, no es una guardería, sino es para aquellas personas que los servicios sociales de atención primaria o especializada consideran que es oportuno darles apoyo y acompañarles en su crecimiento personal, sobre todo con los menores, pero también apoyar a las dificultades que tienen las familias en la crianza, que no es fácil. Y más cuando tienes problemas personales, económicos, sociales. Ese sería nuestro, muy muy resumido, sería nuestro trabajo.
Claro, y con una casuística pues variadísima, ¿no? En treinta y tantos participantes que tenéis en el
país. Eso es. Nosotros las casuísticas se organizan a través de los planes de caso. La ley lo que dice es que según la situación familiar hay unos determinados planes de caso, que es lo que nosotros vamos a trabajar con los menores, pero en definitiva lo que intentamos es que los menores no salgan de casa. Por eso están estos recursos, para poder apoyar a las familias y a los menores para que se mantengan en su hogar y a partir de ahí facilitarles y hacerles entender a veces. No todo es bonito, evidentemente, pero sí el único objetivo es apoyar a las familias, a los menores, que se mantengan en su casa.
Bueno, ya lo hemos contado, estuviste aquí en junio hablándonos un poco del final de curso, ya hemos contado que el antiguo hogar, que así lo conocíamos en Laredo, tenía otra dinámica, otras características, se quedaban a residir y, bueno, pues ahora mismo ahí no duerme nadie.
No duerme nadie. Nuestros horarios es cuando hay clases, cole. Lo que hacen es, vienen por las tardes, desde las 3 de la tarde hasta las 7, 7 y media aproximadamente, y luego en verano lo que hacemos es los horarios de mañana. Cada vez más intentamos que los menores, a concienciar a la familia, que los menores tienen que quedarse a dormir, es decir, que esto de las 8 y media, donde, si se puede, claro, nosotros nos adaptamos también a las necesidades de las familias, pero si los padres y las madres pueden dejar a sus hijos un poquito más de tiempo, dormir en casa e ir a desayunar, pueden desayunar en el centro, hacen las actividades de ocio, vamos a la playa, hacemos excursiones, intentamos tener un momento distendido. Los niños necesitan tener momentos felices y disfrutar para crecer bien, sanos.
Esto del verano me llama la atención, porque no vacacionáis, o sea, los colegios y los institutos están cerrados, pero vosotros seguís atendiendo a las familias.
Sí, mis dos compañeras, que son aquí una de las causantes de la buena planificación, ellas planifican durante todo el invierno cuáles son las actividades de verano que van a hacer, para que los niños quieran. Bueno, de hecho, los adolescentes, que a veces los adolescentes dicen, paso, no voy, pues hemos tenido overbooking, o sea, había que decirles, no, hoy no vienes, sí, es que me aburro en casa y voy. Bueno, porque disfrutan, porque aprenden cosas diferentes, porque es una forma de poder relacionarte sin tener un peso de alguien encima, ¿no? Sino que a través de la diversión, de lo lúdico, del ocio y tiempo libre sano, aprenden muchas cosas más también.
Bueno, empezar por ahí, Eva o Coro, contarme un poquito qué habéis hecho este verano con los alumnos. Por ejemplo, un día estándar, un 13 de agosto, ¿qué se hacía? ¿O qué programabais, ¿no? Contarme un poquito.
Bueno, pues se programan un montón de cosas. Hay momentos más específicos, por ejemplo, en donde nos solemos ir de excursión todo el día. Pues igual nos vamos a Cabárceno o nos vamos a cualquier otro sitio así puntualmente, que es una excursión, digamos, importante. Uh-huh. Y luego durante el resto del verano se hacen un montón de actividades, de juegos, en donde tanto infancia como adolescencia comparten tiempos de ocio, o vamos a la playa, o nos vamos a coger un barco y nos vamos a Santoña, o pues todo aquello que hace al final un niño o un adolescente en verano, que es lo que hace el verano que sea especial, que es compartirlo con sus iguales de la manera más bonita posible. Procuramos darles ese espacio de disfrute y de compañía y de acompañamiento.
Pero se estará preguntando la gente, ¿pero qué niños, de qué niños y chicos, chicas estamos hablando? ¿Qué les pasa? ¿Qué tienen? ¿Cuál es la causa por la que van a un centro como el vuestro? Las causas.
Las
¿no?
causas.
Claro. Ya hemos contado que cada uno tiene una historia.
Las causas son muy diversas.
Este micrófono no funciona, espera un poquito. Mejor. Sí, dime, va.
Las causas son muy diversas. Y nosotros lo que hacemos es adaptar toda nuestra programación y todo lo que hacemos con ellos a las diferentes causas por las que ellos tienen que acudir. No valoramos nosotros, eso lo valora Servicios Sociales de Atención Primaria o, como bien ha dicho Ruth, los servicios especializados.
Mira, te podemos encontrar chavales que están adolescentes, ¿no? Que a veces es lo más fácil, que están enfadados con el mundo por X razones. Uno se enfada con el mundo y entonces no va al instituto, absentismo. O tiene problemas con los padres y no responden a las normas y vienen al centro pues para que nosotros podamos ayudarles, comprenderles. Somos como país neutral, ¿vale? Donde uno le recogemos, a ver, muchacho, pues ¿de qué vas, tío? Pues y nosotros somos como unos tutores que acompañan en ese malestar e intentamos que se entiendan padres e hijos. A veces es tan simple como eso. Las personas tenemos muchas dificultades personales, estrés en el trabajo, no encuentras trabajo, has roto tu pareja y eso afecta en la relación con tus hijos. Tus hijos no saben cómo explicar que se encuentra mal, pero te ven mal. Entonces ellos tienen comportamientos que necesitan ser con un abordaje terapéutico de comprensión, ayuda, dar seguridad. Eso no significa que nosotros seamos happy, No. Significa que nosotros limitamos, pero a la vez hacemos entender, apoyamos. Igual me está escuchando algún chaval y dice, eso es mentira. No, pero y con los pequeños igual, con los pequeños las familias tienen problemas, las familias tienen problemas personales que a veces es difícil, porque ya vienen también de herencias, ¿no? De cómo te han educado, en el siglo XXI ya no puedes educar como te habían educado, esto genera conflictos, estás cansado, tienes una depresión o una enfermedad mental grave, como puede ser la esquizofrenia, y no sabes cómo educar a tu hijo porque no tienes una red social amplia que te pueda apoyar. Antes teníamos los abuelos, los tíos, y no me lo dejaba con la vecina del quinto. Ahora eso no existe. No existe. En los pueblos, igual en Laredo un poquito más, ¿no? Pero no suele. Antes ibas por el pueblo y te conocías, ¿no? Ahora es difícil conocernos en un pueblo, imagínate. Entonces, bueno, eso es lo que nosotros les aportamos. Esos son esos perfiles de niños, de los 6 a los 17 años, para hacer 18.
Ellos salen del colegio o del instituto y suben allí, ¿no? ¿O vais a buscarles? ¿Cómo funciona eso, Eva?
Bueno, depende. Hay niños a los que se les va a buscar porque sus padres en ese momento están trabajando y entonces para ellos es necesario que vayamos a buscarles. Para eso tenemos... Nosotros somos un equipo multidisciplinar, entonces para eso tenemos compañeros que bajan a buscarles, hacen esa labor y les suben al calle con nosotros, y en otro momento pues son sus padres. También es un momento que nosotros intentamos un poco que puedan ir sus padres, pues se favorece que puedan ir a buscarles, porque siempre vas a buscar a tus hijos al cole, ¿no? Y hablas con ellos, ¿qué tal el día? Es un momento de intercambio un poco más relajado.
Bueno, tú hablas con ellos, hace falta que ellos te hablen a ti.
Bueno, pero a veces hay que hablar con ellos aunque ellos no te hablen a ti, ¿eh?
Sí, eso es importante.
Somos un poco el muro de contención este, que a veces no nos hablan, pero estamos, y es importante estar.
¿Tenéis servicio de comedor también?
Para los adolescentes, sí. Claro. Uno de los objetivos importantes en infancia es que los menores se integren con el grupo de iguales. Uh-huh. Por eso no tenemos un comedor para de 6 a 12 años. Uh-huh. Intentamos, si es imprescindible, pues tenemos algún caso, pero lo que intentamos es que los niños se relacionen con niños. Uh-huh. Y la adolescencia, al no haber comedores en los institutos, vienen, comen, es precioso. Se ha logrado en este tiempo hacer la sobremesa. Entonces la sobremesa, que es uno acaba de comer y antes se levantaban, se piraban y venga, mi tiempo de juego. No, y ahora ellos, el integrador, el educador, el técnico sociosanitario, se sienta a comer con ellos también y hablamos, ¿qué tal te ha ido hoy el día? Pues el otro día me pasó, y eso que ellos no se dan cuenta, pero nosotros es también una forma de obtener información de ellos, claro. Y que ellos puedan sentirse bien hablando de sus cosas, compartiendo, tan sencillo como tener un momento de tranquilidad. Yo siempre digo que es un momento en el que el reptiliano, ¿no?, la parte que está en el cerebro siempre atenta y que nos genera ansiedad, y que esté calmada. Un momento de calma, de respirar, de estamos disfrutando de la comida. Estamos, a ver, bueno, la comida es menuda mierda, no me gusta. Pero es que hay gente que, hay chavales que igual comen brócoli, que no lo han comido nunca, o las lentejas, o incluso dicen de repente así por bajines, he sacado un 10, y entonces todos aplaudimos, ¡ha sacado un 10! Vale, bueno, un 10 para nosotros es un 6 igual en la realidad, pero bueno, hay gente que saca 10s, que bueno, pues es eso, son momentos de... El comedor es un momento precioso para estar con ellos.
Ya. No sé si lo he dicho, que es de ámbito comarcal, no solo son niños y niñas, chicos, chicas de Laredo, ¿no?
No, efectivamente, es Ramales, Limpias...
Oye, y venir todas las tardes desde Ramales para luego volver a casa, hay que hacer una labor...
Es un doble esfuerzo. Los chicos, eso es... por eso intentamos facilitarles muchísimo. Nos organizamos con los horarios de los autobuses públicos, bueno, intentamos que ellos tengan un momento de, pues, que vengan con ganas. Uh-huh. Es que si no, es difícil, ¿no? Venir, no vienen todos los días, a veces jugamos a que no vengas si consigues notas o el comportamiento es estupendo.
Por ejemplo, Coro, hoy, ¿cuál es el proyecto, cuál es la idea? Que esta tarde, ¿tú qué vas a hacer con ellos?
Pues
más o menos, tampoco hace falta
hoy
que...
Bueno, les esperamos a que lleguen a comer en el grupo de adolescencia. Comemos con ellos, charlamos con ellos, nos cuentan qué tal el fin de semana, compartimos ahí un ratuco de sobremesa, como ha contado Ruth. Y bueno, después tienen un ratito de ocio, de tranquilidad, porque como bien dices, es cierto que pasan mucho tiempo fuera de casa, fuera de su municipio. Al final son muchas horas.
¿Ocio con móvil o sin móvil?
Muy buena pregunta. Pues mira, ahí te puede decir Ruth que es un trabajo que este año pensamos que es muy potente. Y al principio, temporadas atrás, les guardábamos los móviles. Y ahora, en el grupo de adolescencia, tienen el móvil encima, con el objetivo de que sean capaces de controlar esa ansiedad que les produce el estar siempre pendiente de ello. Y funciona, pero claro, funciona después de los meses de poner esos límites, esas normas de no en la mesa, no. Uh-huh. Bueno, pues se van acostumbrando, como a la hora de la sobremesa a charlar tranquilamente, pues también se van acostumbrando a tener el móvil encima sin necesidad de utilizarlo constantemente. Uh-huh. Siempre hay a veces pasos que se dan hacia atrás, pero bueno, que forman parte del proceso. Y sí, tienen un rato de ocio con el móvil, pero que así como al principio a lo mejor era el móvil totalmente absorbente, poco a poco van interactuando con el resto de chavales y van dejando un poco al margen el móvil. Después de ese rato de ocio, que suele ser compartido con el grupo de infancia que transiciona a adolescencia, pues también se busca un poco que interactúen con ellos, que en ese paso también los tengan un poco en cuenta, que se relacionen dejando a un lado el móvil. Después de ese rato de ocio de compartir, tenemos un rato que consiste en una hora de refuerzo, en donde hacen la tarea escolar o del instituto, y después de ese rato rompemos un poco la dinámica de estar sentado, enfocado, centrado y atareado con... Bueno, este año empezamos en adolescencia con un programa que hemos denominado Kintsugi, para trabajar pues diferentes líneas que consideramos, por lo que vamos viendo durante el año, que son importantes trabajar con ellos. Una de esas líneas, por ejemplo, son las redes sociales y las tecnologías de la información y la comunicación. Y bueno, pues es un programa que trata de acompañar a estos chavales también en su desarrollo emocional y de convivencia pacífica, no solo en el centro, sino también en la comunidad. Uh-huh. Y, por ejemplo, es un programa consistente en diferentes temáticas, diferentes áreas temáticas que se van a ir tocando a lo largo de todo el año. Hemos empezado la semana anterior, terminaba la primera quincena con el área de habilidades comunicativas, centrado en el poder de las palabras, y esta semana comenzamos con diversidad funcional, discapacidad y los estereotipos que se generan alrededor de este tema. Mm. Entonces son temas que vemos que los chavales, bueno, pues que hay que trabajar con ellos, tocarlos muy a menudo y terminamos con ese ciclo de dos semanas trabajando pues a partir de dinámicas grupales, de juegos cooperativos, de cortometrajes y foro debate, de asambleas. Vamos tratando esos temas con ellos.
Tú te encargas de los más jovencitos, ¿no? De los infantiles.
Sí, tienen infancia.
¿Es muy diferente el tratamiento?
Bueno, es diferente porque al final son más pequeñitos, es todo, hay que adaptarlo. Nosotros nos adaptamos mucho al perfil que tenemos en ese momento de chavales, a cada uno personalmente. Entonces, bueno, nosotros este sería el tercer curso que llevamos con un programa así. Lo que pasa es que el nuestro se centra mucho más en habilidades sociales y de comunicación. Ajá. Y en inteligencia emocional. Tratamos un poco lo que es la autoestima, resiliencia, un montón de cosas para que ellos vayan abriéndose un poco con nosotros, para que ejerciten. Somos un poco, a ver, como una burbuja para que ellos ensayen muchas veces. Y entonces sin miedo a equivocarse, porque socialmente pues sí que tienes, cuando te equivocas tienes ahí alguien que te dice, aquí no. Pero nosotros, bueno, pues es una forma más fácil para ellos ensayar a través de también dinámicas de grupo, de juegos cooperativos. Usamos mucho la dinámica porque hemos visto que funciona. Y bueno, pues en los coles también nos han dicho que les ven mejor a los chavales y tal. Es una forma diferente de cómo se trabajaba igual antes, que era más individual, más individualizado todo, un trato más profesional, niño, muy personal. Y esta forma de utilizar el grupo y entre ellos, pues a nosotros nos está funcionando, y yo creo que ellos también están entrando muy bien y les vemos mejor.
Claro, un material tan sensible en el que no solamente estáis vosotras, es que vienen de un colegio toda la mañana y afortunadamente en los colegios cada vez se trabaja también más la pedagogía, no sé si llegar hasta la psicología como la vuestra, pero bueno, no os los estropean o no estropean buena parte del trabajo en la mayoría de los casos.
Además, lo que intentan, bueno, ahí yo creo que todo el mundo intenta hacer lo mejor que puede o sabe. Hay veces en nuestros chavales presentan algunos de ellos traumas complejos, lo que viene a ser por experiencias duras de vida. Un niño se cría de diferente forma que lo que pensamos de una familia normalizada al uso. Bueno, las familias normalizadas también llevan sus traumas, pero bueno, esto es otro tema que otro día hablaremos de ello si nos vuelves a llamar. Pero con los colegios lo que intentamos es coordinarnos y les avisamos. Mensualmente hablamos con ellos, les contamos, pues, ¿cómo va fulanito? Hemos trabajado esto con este chico. Mira, pues, el otro día creo que tuvo un problema, llamamos, es que he tenido un problema con la profesora, no sé qué, un malentendido. Intentamos explicarle a él, intentamos contarle a la profesora, oye, mira, este chaval... A veces, muchas veces, cuando los chavales tienen comportamientos o las chavalas llamativos, no te lo están diciendo a ti, no te están mandando a la mierda a ti, están mandando a la mierda a aquella situación que de repente le recuerda y le descompensa. Entonces, bueno, eso es un trabajo de concienciación que estamos haciendo con los colegios, los institutos, que están recibiendo muy bien, estamos encantados, y es un trabajo muy, muy... A veces nos confundimos, es que nos vamos a confundir, claro, seguro, pero lo intentamos, trabajamos. trabajamos con un orden. A mí una de las cosas que más me genera ternura del programa que os han contado es que es una técnica japonesa, que no sé si la conocéis, que es de los platos rotos, ellos ponen oro, los vuelven a juntar y crean nuevas vajillas, ¿no? Bueno, pues esto es igual. De los niños que están medio rotos, nosotros lo que intentamos es apoyarles y sacar lo mejor de ellos para que sean hombres y mujeres del futuro. Uh-huh. O sea, yo lo que siempre planteo es que yo quiero en el futuro que me pague mi jubilación ellos y ellas, ¿no? Cuanto más gente potente tengamos, más seguridad tengo.
¿Y las familias? ¿Cómo es...?
Bueno, nosotros estamos también para apoyar a las familias. Quiero decir, estos niños están en su familia y nosotros, desde el respeto y con muchísimo cariño, pues estamos para apoyarles y ayudarles en todas las dudas que les surgen, en todas las cosas que nos comentan. Tienen toda la libertad del mundo de entrar en el centro, de vernos, de subir, de bajar, de llamar por teléfono, y para eso estamos también. Quiero decir, es nuestro trabajo, forma parte de nuestro trabajo.
Ya, pero eso. Sí, en muchos casos, como ha contado Ruth, son familias desestructuradas o familias con problemas.
Al final es muy fácil juzgar, pero nos puede pasar a veces a cualquiera. Sí. Quiero decir, cuando trabajas en esto, pues muchas veces te das cuenta de la suerte que tienes, entre comillas,
el momento, ¿no?
O de la casualidad que has tenido en tu vida, ¿no? Pero son momentos en los que todo el mundo puede perder a su pareja, tener dificultades para encontrar trabajo. Todo el mundo pasa por momentos de crisis. También nosotros, cuando hemos sido chavales, ¿no?, también hemos pasado por momentos de crisis, de identidad, de dificultad, de fracaso escolar a veces, de comportamientos disruptivos, porque al final es un poco lo que dice Ruth, ¿no?, y lo que comenta Coro. Son chavales que necesitan llamar, pedir ayuda, pero no saben exactamente cómo. Entonces, bueno, nosotros estamos ahí para enseñarles cómo pedir ayuda de una manera adecuada y proporcionársela también.
¿Los alumnos entran y hacen todo el curso o son dinámicas que van cambiando? O cómo...
En principio son la resolución, el gobierno de Cantabria establece un año, se renuevan por año. Uh-huh. Y se intenta, pero hay veces que los chicos y las chicas no tienen que estar toda la vida allí y nosotros proponemos alta. Es decir, porque un chaval que ha estado tanto tiempo, ha conseguido ciertos objetivos, no van, siempre, esto es algo que me oye mucho, no son rubios con ojos azules. Quiero decir, no vamos a sacar el chaval perfecto, porque yo, por lo menos en mi casa, mis hijos no son perfectos. Entonces tendrán que tener también oportunidades de todo lo que han aprendido en el centro, poderlo poner fuera sin necesidad de estar con nosotros. Nosotros es como un aprendizaje, aprender a patinar y luego ya, venga, lánzate al mundo a patinar. Esto es lo mismo. ¿No? Intentamos que sean 2 años, 3, a veces otros. Antes se tendía a tener mucho más tiempo a los chavales, pero no es un criterio adecuado, porque al final hacemos también guetos, sesgos.
Sí, sí.
Y claro, cuanto más, el objetivo es normalización, integración. Que por eso intentamos hacer actividades también en coordinación con el ayuntamiento. Hemos hecho este año natación, hablamos con, me saldrá, con el grupo este de atletismo. Bueno, intentar que los chavales, baloncesto, intentar a través del ayuntamiento también que nos faciliten actividades para que los chavales se integren y se relacionen.
¿Y el gran objetivo qué es? ¿Que sean 1, 2 o 3 años, Coro, se vayan mejor de lo que entraron? Sí. Unos mejorarán un 10% claro, y otros un 100%.
Claro. Bueno, pues se hace lo que se puede y siempre teniendo en cuenta también hasta dónde se puede llegar. Pero sí, es el objetivo. Sobre todo al final es de darles un espacio seguro que con profesionales disponibles tanto para ellos como para las familias. Y disponibles en no solo en el sentido de físico de este centro, sino sobre todo en el vínculo y en la responsabilidad afectiva que tenemos con ellos, que al final se transfiere un poco también a la familia. El hecho de lo que te comentaban las compañeras de dónde sí y dónde no, de dónde ponemos los límites, de cómo nos vamos relacionando, al final es ir dando forma a un desarrollo personal que es el que necesitamos todos y todas, para luego podernos integrar a nivel comunitario. Entonces, bueno, pues esas cosas se van consiguiendo, pues fíjate, con cosas, como te decían las compañeras, con el comedor, con la merienda, son espacios de compartir el día a día y la tarea y la rutina y bueno, pues una serie de cosas que poco a poco nos van conformando. Y evidentemente, bueno, pues hay chavales que pues son más fáciles, entre comillas, o tienen más complejidad pues por su historia de vida. Y bueno, pues a cada uno con sus tiempos, respetándolos y el tiempo que necesiten. Por eso, pues hay un año, pues igual, ¿no? Igual es necesario más tiempo y es un espacio donde están acompañados, visibles. Y pues seguimos observando y cuidando.
Bueno, me da gusto escucharos, ¿eh? Se os ve además con mucha fe en vuestro trabajo y en vuestro criterio. Lo que pasa es que la frustración también aparecerá de vez en cuando, ¿no? En algún caso que dices, aquí poco pudimos hacer o hicimos todo lo posible, pero no dio el resultado que esperábamos, ¿no?
Ay, yo creo que, bueno, yo ya soy vieja y entonces uno al principio te pasa eso.
Sí.
Y luego cuando empiezas en todo este tema, quieres cambiar el mundo, te das cuenta que el mundo no cambia porque tú quieras que cambie. Pero luego la vida te pone en una situación que dice, anda, pues mira, esto poco que aprendió, esto poco se lo llevó. Entonces, es, yo siempre digo que es como gota que cae sobre piedra, al final erosiona, ¿no? Y en algún momento de su vida, lo que le hemos apoyado, lo que hemos enseñado, lo que ha aprendido, lo va a poder poner para salir de alguna situación. Bueno, son pequeñas
pequeñas victorias.
Bueno, siempre decimos, ¿verdad? No vamos a ganar la guerra, vamos a ganar la batalla. Perdón, no vamos a ganar la batalla, vamos a ganar la guerra. Cuando se enfadan, se ponen, no sé cuánto, el móvil. Pues bueno, deja. A ver, ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál es el objetivo final que tenemos? Estabilidad, confianza, que exprese, que cuente, que eso, pues ya está. Las pequeñas, el día a día, lo que es el día a día, pues bueno, venga. Pero sí, yo creo que al final todos se llevan algo positivo, todos.
¿A ti te pasa? Acabas un poco siempre, ¿no? Me imagino, ¿no? Que podíamos haber hecho más, ¿no? O si hubiera, eso siempre existe,
bueno,
¿no?
Yo también soy mayor, ¿eh? No, sí que es verdad que es un poco sembrar. Al final es en la educación no formal y en la educación formal es lo mismo. Llega un momento que tú siembras y dices, bueno, en algún momento sé que en este chaval, esta chavala, lo va a poder aprovechar, estos niños, en algún momento yo se lo he puesto en la mano, ¿no? Nosotros trabajamos dando herramientas. Con lo que tenemos, les damos las herramientas para que en el momento en el que surja el conflicto, en el que tengan que tomar la decisión, pues confiamos como cualquier otro profesional o incluso como padres, ¿no? Que les enseñas y llega un momento en el que ya no puedes acompañar más y solo puedes esperar que en ese momento decidan bien o decidan de una manera buena para ellos. Pues más o menos es una cosa similar, yo creo. Un poco sembrar y esperar. No lo vamos a ver, pues igual en muchos casos no llegamos a verlo, o sí.
Sí, yo igual. Por ejemplo, el otro día, ahora que me ha llamado, el otro día un compañero me llamó para decir, me ha preguntado por ti fulanito de tal, que era un chico que acabó muy mal, muy mal, y de repente para que supieras, que te dijera que está muy bien, que tiene no sé qué, que ha hecho no sé cuánto, que para mí eso ha sido, digo, menudo regalo que me estás dando. O sea, son 10 años más de ilusión en esto, ¿no?
Incluso ha estado a punto de venir, que al final no ha podido, uno de vuestros pupilos, déjame decir así, que bueno, pues que... ¿Por qué querías que viniera especialmente?
Porque yo creo que los grandes protagonistas del CAIA son las personas menores. Son los que te van a decir, esto es como Gran Hermano, ¿no? Son los que te van a decir lo que realmente, lo que han aprendido, lo que no han aprendido, y nos da la oportunidad de mejorar nuestro trabajo. Ver a un chaval, que es lo que te cuenta. De hecho, este chico nos hizo un favor, nos dio una formación el año pasado sobre qué cosas le gustaban y qué cosas no del CAIA, qué teníamos que mejorar en... Esa formación a los profesionales fue maravillosa. Nosotros le preguntábamos, ¿y tú qué pensaste que...? No, mira, eso no lo hagas. ¿Por qué? Pues porque no sé qué... Es maravilloso. O sea, es poder sentarte con un chaval y decir, vale, nosotros los profesionales siempre sabemos lo que tenemos que hacer, ¿no? Pero es que hay que escuchar a los que lo reciben, porque a veces nos confundimos.
Bueno, el primer día coro tiene que ser tremendo, ¿no? Tiene que, el día que llega, no sé, bueno, sois psicólogas, claro, algo sabéis.
No, ellas son integradoras sociales.
El primer día que llegan, ¿que llegamos nosotras o que llegan los chavales?
Cuéntame el que quieras.
No, yo creo que, bueno, el primer día que llegan los chavales, por ejemplo, pues depende, es normal, pues como cuando tú, si a veces tienes que trasladarte un poco a tus primeras etapas de vida, o incluso cuando somos adultos, cuando llegas a un lugar nuevo, con gente nueva que no conoces, a un espacio con iguales que no sabes tampoco pues porque pueden estar ahí, pues es... Y la incertidumbre, supongo. Pero bueno, es lo habitual y lo normal cuando... Pero es cuestión de unos días. Hasta que encuentran que el lugar y los profesionales son acogedores. Y que hay cercanía y que hay cariño. Entonces eso al final es un ratito. Y en cuanto al primer día profesional, pues no hablo por mí, pero no sé cómo lo vivirán el resto, pero supongo que cuando te apasiona tu trabajo, pues con mucha ilusión y con muchas ganas. Y con muchas ganas de conocer a los chavales, de lo que dice Ruth, de conocerles, de escuchar.
Sí, sí.
De prestarles atención y de... Y de aprender de ellos, porque al final estamos constantemente aprendiendo de ellos.
Como en cualquier situación nueva, ¿no? Vas a un sitio que no te conoce nadie y no conoces a nadie, pues ver, oír, escuchar...
Intentamos trabajar la acogida.
Hablar poco.
Hablar poco, por ejemplo, vienen, conocen primero el centro, otro día se van, vienen, intentamos con la familia y con el profesional que le deriva, hacemos una pequeña entrevista, les contamos cómo va a ser, mira, aquí va a ser esto, mira este aula, intentas, luego las compañeras se encargan, están muy pendientes de esos primeros días, les ponéis siempre con, pues fulanito, igual es mejor que esté con fulanito que con menganito, que, bueno, yeah. Y se van adaptando.
¿Hay muchos nuevos este año?
No, este año no hay muchos nuevos, no, es, bueno...
Continuidad, ¿no?
Continuidad, sí. Podemos recepcionar, sí. Pero no han surgido nuevos casos. Como depende de servicios sociales, atención primaria y de especializados, nosotros esperamos, sí. Aceptamos y encantados de recepcionar.
No sé si me contaste en junio que la posibilidad de que de un usuario de que acabe en vuestro centro se detecta en los colegios son...
También, eso es, sí. Generalmente se detectan los colegios. Los colegios son los que llaman a los servicios sociales, ponen... lo que pasa es que con todo esto... Yo creo que hay que tener una sensibilización y una concienciación con los centros escolares, porque hay gente que piensa que es, no me voy a meter donde no me llaman, ¿no? Pero es que claro, esto por ley es, todos debemos meternos donde no nos llaman, cuando vemos que hay menores que se encuentran en situación de desprotección, de negligencia o en situación de riesgo, porque su futuro depende de todos. Entonces, bueno, a veces los colegios pues tienen esas dificultades, a ver si se va a enfadar la familia, o, bueno, a veces igual la familia se enfada, pero no se da cuenta que es un apoyo y una ayuda para ese momento, ¿no?
Ya.
No, cuando entra, yo siempre cuando decía, ¿dónde trabajas? ¿No? En la subdirección de infancia, los quitaniños. ¡Oh! Me vuelvo loca. Pues no somos que al final acompañamos a las familias, apoyamos a las familias, intentamos siempre, el único objetivo fundamental de la subdirección es que los niños se mantengan en casa. Ese es el objetivo principal, o sea, que no es una forma de miedo, sino una forma de ayuda. Me gustaría que en el ya a ver si avanzamos y nos viesen como apoyo y ayuda, no como todo lo contrario. Bueno, no somos la señorita Rottenmeier, yo creo que en todo caso Mary Poppins, ¿sabes? Hay que elegir.
Bueno, creo que hemos conseguido explicar un poco lo que son las integradoras sociales, ¿no? En un centro como este, lo que hacéis y lo que no hacéis. ¿Se sabe lo que no se debe hacer? ¿Eso cómo se aprende, Eva? Lo que no se debe hacer, una reprimenda, ¿no? En un momento dado, a lo mejor sirve como herramienta, pero no sé, ¿tenéis algo?
Nos damos cuenta de cuando... Yo creo que al final es también experiencia. Al principio, pues, es mucho observar, ver... Aprendes de tus compañeros, de gente que lleva más tiempo, de... Bueno, te preparas. También, en general, somos personas que tenemos mucha formación al margen de la formación que nos piden. Por ejemplo, en el caso de los técnicos de integración social, somos un FP de grado superior. Pero la mayoría tienen muchísima más formación de la que es la que te exigen para ese puesto, porque es un tema pues que te apasiona como... es un trabajo que te tiene que gustar, y entonces procuras formarte, eres una persona inquieta y normalmente pues te interesa, porque te gusta hacer bien tu trabajo, manejamos un material muy sensible, claro, ¿no? Explosivo, como decían. Entonces, al final, pues quieres hacerlo y quieres hacerlo bien. Sí que, por tu propia experiencia, yo creo que te das cuenta a veces, claro, todos metemos la
pata. Los años.
No, y aunque empieces, ¿no? Muchas veces estás diciendo, ojo, y ahora cómo enfoco yo esto, y te equivocas, te puedes equivocar, ¿no? Pero les miras, les ves, ellos mismos también, los chavales, hay que escucharles mucho, es lo que dicen mis compañeras, ¿no? Estamos ahí y si les das la oportunidad puedes aprender mucho de ellos.
Yo creo que hay una palabra fundamental en todo esto que cuando llevas tiempo la utilizas y es mágica, es perdóname, me he confundido. Cuando un menor se encuentra con un adulto que reconoce que es falible, eso es maravilloso para él, porque no están acostumbrados. Están acostumbrados a que los adultos tiran
porque
para...
Porque lo digo yo, sí.
Porque lo digo yo. Entonces, y a veces eso les lleva al caos. Si tú te paras, reflexionas, joder, perdona, me he confundido, pero qué anima... Pues es que no lo he hecho bien. ¿Qué querías decirme? Eso es mucho más educativo y pedagógico, la pedagogía. Nosotros no reñimos. Nosotros hay veces que dices, bueno, venga, veo que estás mal, venga, vete a casa. No se quieren ir. No, me estás echando. No, yo no te estoy echando. Pero hoy no tienes el tiempo. Igual es mejor que vayas a casa, reflexiones y mañana vuelves. Eso no cuadra. Y les genera... Trabajamos esas cosas. Yo creo que la pedagogía positiva es... Entendida. La pedagogía positiva no es hacer lo que te dé la gana. Es reflexionar sobre lo que tienes que hacer para tu construcción de futura persona con límites. Yo como padre y madre sé dónde está el límite. Y las normas las trabajamos a veces... Es más cansado, ¿eh? Es mucho más fácil, porque claro, lo digo yo, sí. Pero es mucho más enriquecedor y divertido la crianza, ya que estamos en esto, los hemos traído, vamos a jugar, ¿no? Yo siempre digo, vamos a jugar al juego de la oca, y es, vamos a escucharte, ¿qué es lo que quieres? Hoy, venga, te doy lo que decíais de los móviles. Los móviles supuso, ¿verdad? Hubo un ahí, no van a tener... El objetivo es que ellos tienen que saber que son autónomos e independientes para cuando yo no esté. No siempre vamos a estar los adultos y ellos van a tener que tomar decisiones. Toma una copa, bebe, y le van a tener que decir al amiguete, no quiero beber, o fuma, no quiero fumar, o tómate esta pasta, no me apetece. También vamos a enseñarles habilidades sociales, vamos a enseñarles a manipular, porque la manipulación es muy positiva. Es decir, cuando un amigo, en vez de decirle no quiero beber, le dices, bueno tío, sí, ahora bebo, y se le devuelves el vaso. Eso también es muy positivo, que es que al final hay que enseñarles a vivir en esta sociedad con buenas estrategias.
Sí, sí. Has hablado que es un módulo de FP, ¿no? Que es una titulación de FP.
La nuestra, sí, es un módulo de grado superior.
¿De grado superior? ¿Dónde se estudia esto? ¿En Cantabria, por ejemplo?
Pues en Santander, en Santa Clara, ¿no? ¿En qué más sitios? Es que no sé, yo la hice hace muchos años.
Sí, ahora se le denomina ciclo formativo de grado superior, que es lo que antiguamente era FP2.
Sí.
Y forma parte de la familia de servicios socioculturales y a la comunidad. Y sí, el IES Santa Clara es uno de ellos en modalidad presencial y online, que online ya lleva bastante tiempo.
En Ampuero, yo creo.
En Ampuero también hubo, no sé si sigue habiendo, pero sé que hubo.
Sí, porque fuimos a dar una charla.
Vale. No, era una curiosidad que se me ha ocurrido ahora, porque no os había preguntado al principio lo que era una integradora.
Generalmente los integradores sociales al final acaban saltando haciendo educación social. Educación es una formación que genera mucha curiosidad personal. Cuando hablas con el ser humano genera curiosidad por aprender. Sí, y entonces vas, sigues formándote.
Bueno, pues nos has traído hoy un estupendo ejemplo de lo que tenéis en,
el
Calla de Laredo. Bueno, pues Ruth, Eva, Coro, muchísimas gracias. Creo que, no sé si nos ha quedado algún tema así importante.
Yo creo que no.
Por tocar en algún palo de la baraja, pues bueno, hemos dado un gran abanico de lo que hacéis ahí todas las tardes, pero me imagino que por las mañanas lo preparáis, ¿no? Como...
Sí, por las mañanas es un currelate.
Mucho tiempo lo preparamos, aunque parezca mentira.
Que esto lleva su... Sí. lleva su dedicación.
Son muchas personas, y si me permites agradecer a todo el equipo. Sí. Estamos aquí en una representación pequeñita.
¿Cuántos sois?
Pues 25 en total, porque también hay que contar al de mantenimiento que pinta con los chavales, ya, al de cocina que ayuda y a los de cocina que ayudan con... O sea, es una gran familia, sí, donde todos sabemos
eso,
limpieza, subalternos, que los chavales forman parte, se acercan, me das un Nieves, el Carri, me das un chicle. es una gran familia, los chavales se sienten cómodos.
Es que tiene que ser así, porque si no, sí, difícil sacar resultados, ¿no?
Así como que muchas gracias a todos.
Bueno, pues gracias a vosotras por venir y dedicarnos una hora en esta mañana, y bueno, pues seguiremos en contacto para ver por delante lo que sois capaces de hacer con ese material sensible, explosivo, que nos ha dicho Eva. Coro, muchas gracias y hasta pronto.
Muchas gracias.
Eva.
Hasta luego.
Y Ruth, pues,
muchísimas gracias.
Seguimos viendo.